Presidenta Bachelet obtiene su peor registro en la encuesta CEP con un 22% de aprobación. Significa baja de 7 puntos porcentuales en torno a la última medición.
Corte de Apelaciones rechaza amparo del vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, y da luz verde a su formalización.
Emergencia de esta mañana en el metro afectó a 20.000 personas y descartan participación de terceros.
Opositores al gobierno venezolano se lanzan a las calles para protestar por el fallo que condenó a Leopoldo López. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos la revisión de las noticias en este día viernes, que no es cualquier viernes, es viernes 11 de septiembre, un día especial para los chilenos, un día especial también para los estadounidenses, por diferentes circunstancias, pero en ambos países el día se conmemora. Tenemos 14 grados de temperatura en Santiago, el cielo está despejado y la máxima podría llegar a los 22. Se arregla el tiempo al menos para este fin de semana. Hubo encuesta CEP, el Centro de Estudios Públicos, que no entregaba un sondeo desde abril, lo hace semestralmente, ¿verdad? Lo hace también en esta oportunidad y muestra un desplome en la aprobación de la presidenta y del gobierno. La presidenta toca un mínimo histórico, 22% de aprobación, más bajo que el peor número que tuvo Sebastián Piñera en su momento, que llegó al 23% de desaprobación. Vamos a estar con el detalle de la encuesta, también de lo que pasó hoy día en el metro. Rodrigo, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, de temprano una emergencia en la línea 1, lo específico en la estación Pedro de Valdivia, que sabe del incendio de uno de los neumáticos, de uno de los vagones que paralizó y todavía tiene funcionando parcialmente a esa línea del tren subterráneo. 20.000 afectados, dicen, no hay participación de terceros, está adelante un proceso de investigación para establecer las causas de esta emergencia ocasionada en la mañana. Le contamos de eso también, de lo que está pasando en el ámbito internacional, básicamente en Venezuela. Vamos a poner los ojos a propósito del fallo que condena 13 años y 9 meses de cárcel a Leopoldo López, conocido ayer, ha hablado a la Unión Europea y se supone que en los próximos minutos gran parte de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro y que apoyan, por cierto, a López, van a salir a las calles a protestar a propósito de este fallo conocido el día de ayer. 1:03, partimos con los titulares.
Un 22% aprueba la gestión de la presidenta Michelle Bachelet, según los últimos datos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos. La cifra implica una baja de 7 puntos respecto de la última medición. Su desaprobación se ubica en el 61%, alza de 5 puntos porcentuales. De esta forma, la mandataria alcanza el peor registro de sus dos mandatos y de la serie histórica de la encuesta.
En otro ítem de la encuesta, Marco Enrique Sominami desplazó a la senadora Isabel Allende como político mejor evaluado. El ex candidato presidencial recibe un 42% de apoyo, la parlamentaria logra el 41% y el expresidente Ricardo Lagos también un 41%, y el diputado Giorgio Jackson aparece con un 40%. Sebastián Piñera logra un 38% y Michelle Bachelet un 36%.
Además, los datos de la encuesta arrojan que el 60% piensa que la delincuencia es el principal problema, lo que significa 14 puntos más que en abril. Salud arroja un 40% y educación un 38%. Un 61% califica la situación política como mala o muy mala.
La presidenta Michelle Bachelet encabezó en La Moneda el acto ecuménico para recordar los 42 años del golpe de Estado. En la ocasión, la mandataria destacó: hemos tenido que buscar la verdad, hacer justicia y reparar el dolor. Esto dijo además la presidenta.
Hoy es un momento de reflexión para los chilenos. Hoy el país se vuelve sobre sí mismo para reflexionar sobre nuestra historia, nuestra convivencia, la solidez de nuestras instituciones y la calidad de nuestra democracia. Con juicio sereno podemos decir que a pesar del dolor y el sufrimiento, Chile hoy es muchísimo más fuerte que ayer. Hoy Chile vive un día de memoria y emociones, un día de homenaje a quienes defendieron con su vida la democracia y que nos entregaron un ejemplo moral y cívico que aún resuena. No olvidaremos el pasado que nos enseña, ni apagaremos el recuerdo de los compañeros que nos inspiran, ni dejaremos de construir sobre su senda el país más libre, más pleno y más justo que nos piden nuestros hijos y nuestras hijas.
El Partido Socialista reiteró el llamado a militares en retiro y en servicio activo a terminar con pactos de silencio en medio de la conmemoración de estos 42 años de 1973. Mediante comunicado, el PS dijo que el objetivo de este llamado es dar paso a la conclusión de las investigaciones por las graves violaciones a los derechos humanos vividas en dictadura.
Y tras reunirse con el fiscal nacional, el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, acotó que trabajará para reposicionar el servicio como una institución de excelencia y agregó que en los próximos días va a definir si presenta una querella en el marco de la investigación por eventuales delitos tributarios por parte de SQM Salar.
En tanto, la Corte de Apelaciones rechazó hoy día el recurso de amparo presentado por el ex vicepresidente de RN, Claudio Guiluz, que pretendía anular la formalización en su contra, que está programada de hecho para este lunes, y que persigue presuntos delitos tributarios vinculados con financiamiento irregular de campañas.
El cardenal Francisco Javier Errázuriz se refirió a los correos que mantuvo con el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, lo que fueron dados a conocer esta semana por un medio nacional. Sinceramente, nunca he tenido la tendencia de interponer querellas, dijo Errázuriz al Mercurio a través de un mail desde Monterrey. Su respuesta se suma a la declaración pública emitida el día miércoles por el arzobispado de Santiago, quienes criticaron la difusión de la publicación del diálogo sostenido entre ambos cardenales.
Los parlamentarios de la Alianza, Felipe Ward de la UDI y Marcela Sabat de RN, concurrieron a la Fiscalía Centro Norte para interponer una denuncia en contra de Sebastián Dávalos por presunto delito informático. Con esta medida, los parlamentarios esperan que se investigue el formateo del computador que utilizó el otrora director sociocultural de la presidencia, el que ocurrió el pasado 13 de febrero, horas antes de que renunciara al cargo.
Metro de Santiago informó que el incendio que se produjo esta mañana en uno de sus trenes se debió a una falla técnica y descartaron la intervención de terceras personas. El hecho comenzó en la estación Pedro de Valdivia de la línea 1 con la emanación del humo y ya en Manquehue se originaron las llamas, por lo que la empresa solicitó la ayuda de bomberos. Detalles del hecho los entregó Rubén Alvarado, gerente general de Metro.
Iba en servicio en dirección a Los Dominicos, se detectó presencia de humo en el tren, lo cual inmediatamente activa nuestros protocolos de seguridad y el tren fue evacuado en Pedro Valdivia con toda normalidad en lo que se refiere a una situación de este tipo. Y por lo tanto quedamos con un servicio parcial en la línea 1 que va desde, esto es, de la estación Escuela Militar hasta San Pablo. El origen de la falla todavía lo tenemos que investigar. Por la zona uno puede presumir hartas cosas, pero nosotros tenemos que ser cautos y tenemos que ser bien cuidadosos en establecer la causa. Lo que sí puedo asegurar que el tren se encontraba con su mantenimiento al día. Nosotros descartamos la intervención de terceros. Nosotros, todo indica que esta falla tiene un origen técnico.
En tanto, Jaime Adasme, gerente de desarrollo de Metro, estimó que el servicio tardaría un par de horas en funcionar con normalidad, así que se pidió paciencia a los usuarios. Estimó en unas 20.000 las personas que fueron afectadas por la emergencia.
Y en otro punto de la capital, un bus del Transantiago se quemó esta mañana en la comuna de Lo Barnechea debido a una falla técnica, según le informó bomberos. La máquina se encontraba en la intersección de las calles José Alcalde de Delano y Gran Vía. Por este motivo, se generó una gran congestión en el mencionado lugar.
Y ahí parece que sí hubo participación de terceros, ¿o no?
No sé, no.
¿Quedó, no? En algún momento se dijo que había como unos neumáticos quemados adentro, ¿no? Parece que no, fue ya. Lo que pasa es que en Twitter de repente las cosas se distorsionan un poquitito. Ya es la 1:00 p.m, casi con 10 minutos. Y como es tradición, cuando aparecen encuestas importantes, las tratamos de desmenuzar aquí en las noticias. Y vamos a hacer eso ahora con la encuesta del Centro de Estudios Públicos, entregado hoy día por Ricardo González, que es el coordinador del Programa de Opinión Pública del CEP. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Duna.
Muy buenas tardes.
Ricardo, a ver, hay varias cosas que llaman la atención, otras que por lo menos a mí me llamaron un poco la atención de la encuesta, y otras que vienen a confirmar tendencias que la misma encuesta de abril ya estaba marcando y que otras que son entregadas mensual o semanalmente también han venido señalando. Pero de ver las láminas referidas a la aprobación del gobierno de la presidenta Bachelet, los atributos de la mandataria, me surgió la siguiente pregunta: ¿quién cambió aquí? ¿Cambió Michelle Bachelet o cambió Chile radicalmente? Porque es impresionante ver cómo variaron, ¿verdad?, a niveles desde niveles de aprobación altísimo en varios de sus atributos, como la cercanía y otras cosas más, a colocarse ahora prácticamente en el otro extremo de un gobierno a otro con unos pocos años entre medio.
Sí, a ver, son varias cosas en tu pregunta. En particular, lo primero que cabe destacar es que los niveles altos en su atributo y en su aprobación no lo fueron tan altos desde un comienzo en este mandato. Sí lo fueron hacia el final de su primer gobierno, sobre todo el año 2009, año de la recesión internacional que afecta también a Chile, y en ese momento el gobierno emplea su red de protección social, hay estímulos fiscales. Ese era el contexto en el año 2009. Una vez que vuelve al gobierno el año 2014, sus niveles tanto de aprobación como de sus atributos no son tan elevados como lo eran en ese momento. Por dar una cifra, solamente para ejemplificar, en el 2009 su aprobación alcanzaba entre el 67 y el 78% hacia el final del año, cuando comienza su mandato en el 2014, y nuestra encuesta de julio, su aprobación llegaba solamente al 50%. O sea, en general, todos sus atributos y su aprobación se mantenía en niveles mucho más similares al resto de los mandatos y muy similares también a el punto de partida de cualquier gobierno, incluso sin importar la coalición.
Ahora, de todas maneras, independiente del caso, yo no sé si se puede separar, digamos, pero lo que sí parece quedar más o menos claro es que el país sí cambió.
A ver, lo que pasó entre medio, digamos, esta caída importante en la aprobación y en la valoración de su atributo fueron varias cosas. O sea, una cosa que es importante notar es que las encuestas registraban caídas en estos atributos y en la aprobación desde antes del caso Cabal-Dávalos. Es cierto que el caso, una vez que es conocido, acentúa este declive y afecta en general a la clase política, porque en general lo que vemos también en las encuestas es que hay mucho rechazo a la clase política, hay mucha desconfianza. Los mismos evaluación a los personajes políticos en la encuesta que nosotros hicimos en abril ven caer su evaluación positiva estrepitosamente, cosa que no veíamos en las encuestas anteriores durante el 2014. No obstante, como ya les decía, la aprobación y en general los atributos venían cayendo desde mucho antes. En particular, la aprobación ya empezaba a caer en julio, en julio de 2014, cuando se estaba tramitando la reforma tributaria.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Trabajo de campo entre el 1 y el 31 de agosto, y tú mencionabas hace poco rato lo que significa para la figura, básicamente la presidenta, el tema Dávalos o Cabal, o Cabal-Dávalos, que eso, respecto a propósito del computador, eso no entra en el trabajo de campo que se hizo. Pero desde donde se mire, la encuesta es bien crítica de quienes se trabajaron ahí o contestaron el trabajo de campo. Quería preguntarte por dos frases que deambulan por estas horas a propósito de los resultados que tú entregaste. Una es crisis de confianza y la otra, deterioro de las instituciones. ¿Qué tan cerca están estos números de esos dos conceptos?
Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, y la razón es la siguiente. A mí me parece que la crisis es una crisis política. Es cierto que hay algo, pero hay instituciones que gozan de mucha desconfianza. Estoy hablando de los partidos políticos, que se ubican en un 3% del Congreso, pero también hay otras instituciones que gozan de altos niveles de confianza, que es el caso de las Fuerzas Armadas, la PDI, Carabineros, las radios también, como esta, también gozan de alta credibilidad. Cuando uno piensa en instituciones, las instituciones son un poco más heterogéneas. Es cierto también que hay una crítica a las instituciones, y uno lo mira cuando miramos la satisfacción que hay respecto al desempeño de ciertas instituciones y servicios a los que acceden los usuarios. Los ciudadanos están críticos respecto a su funcionamiento. Lo que está muy bien, en el sentido de que si no reciben los servicios que ellos esperan de ellos, es normal que exista un cierto rechazo o una insatisfacción asociada a eso. Pero esta crisis está mucho más limitada a la política, por eso yo prefiero hablar de crisis política. También lo vemos en una pregunta de la misma encuesta sobre la confianza en la política. Hay un 47% que no tiene ninguna confianza en la política, y asociado a eso, ¿por qué no confían en la política? La razón es la corrupción, por los casos que todos hemos conocido,
y las promesas
que no se cumplen. De nuevo, una generación de expectativas que no se ve, que no se condice con lo que efectivamente ocurre en la práctica, y eso produce esta brecha de expectativas que produce desazón dentro de la ciudadanía y crítica.
Estamos conversando con Ricardo González, el coordinador del área de opinión pública del Centro de Estudios Públicos, a propósito de la encuesta que se entrega ahora del mes de agosto. Ricardo, tú colocabas el tema de la satisfacción, ¿verdad? Y ustedes sí. La miden en varios planos, no solamente en el plano público, sino también qué tan satisfecha está la gente con su vida, con su trabajo, qué tan satisfecha ve a su entorno, a su familia, etcétera. Y una cosa que llama mucho la atención es que la gente tiene una muy buena valoración de sus niveles de satisfacción personal y del entorno cercano, ¿verdad? Ve satisfecha a la familia, pero como que de la puerta de calle para afuera considera que no hay satisfacción. ¿Tiene alguna explicación ese fenómeno? Porque es un fenómeno. Yo estoy bien, mi familia está bien, pero el resto yo creo que está mal. No sé si está mal.
Sí, es muy interesante tu pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Yo con mi familia, mis amigos y el entorno cercano, yo tengo información directa. Yo me relaciono con ellos directamente, por lo tanto puedo inferir con una relativa precisión si ellos están bien o están mal. Vemos que en general los niveles de satisfacción son similares entre la persona y su entorno cercano. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos del resto del país? Esa información es tercerizada, no sabemos de dónde proviene. Nosotros, para crear esa imagen de esto, necesitamos información externa. ¿Y de dónde viene esa información externa? Viene de los medios de comunicación que, digamos, proveen esta información, de los líderes de opinión que a través de los medios van construyendo esta imagen del resto. Y se ha instalado en la opinión pública este clima bastante crítico respecto a lo que está ocurriendo en Chile. Y eso hace mi teoría, nos hace suponer de que el resto de los chilenos estaría mal por este ambiente de crítica permanente respecto a las instituciones y al funcionamiento del sistema político y económico.
Ahora, teorizando igual que tú, si yo estoy bien y tú estás bien y tu familia está bien y tu entorno está, estamos todos bien al final. Po.
Exacto, esa es la paradoja.
Claro, acá, o sea, al final la conclusión debiera ser que el país está mucho mejor de lo que cree.
Así es. Pero lo interesante es eso, o sea, acá vemos una disonancia entre lo que escuchamos del resto por información tercerizada, ¿no? Acá no quiero decir que solamente los medios de prensa, sino que también los medios sociales. Sabemos que se produce a través de estos medios, digamos, llega información muy crítica respecto al funcionamiento de la sociedad, pero lo que quiero enfatizar es que esa forma de adquirir esa información es muy distinta de la información como que uno adquiere del entorno cercano. Del entorno cercano uno va, pregunta y conoce y no es necesario que alguien me diga a través de las redes sociales si mi familia o mis amigos están bien. Yo lo sé porque lo vivo cotidianamente, pero en cambio con el resto del país uno no lo vive cotidianamente necesariamente. O sea, es una imagen creada a partir de información que es tercerizada. Eso es lo que quisiera destacar. Entonces, esta imagen crítica respecto a lo que está sucediendo en el país, tanto en esta crisis política que mencionaba al principio y algunas críticas también al sistema económico y a los problemas que también detectamos en la encuesta en servicios bien puntuales, genera esta percepción de que el resto está mal, cuando no necesariamente está mal, como
eso,
sabemos.
Sí. Súper interesante.
Ricardo, la última, al menos de mi parte, en el ítem de los políticos mejor evaluados, Marco Enrique Ominami desplaza a la senadora digo, Isabela Allende. Es mínima la diferencia, pero la desplaza. Quería hacerte dos preguntas respecto a esto. ¿No hay mayor variación respecto a la última encuesta en la figura de Ricardo Lagos y la irrupción de Giorgio Jackson, del diputado que aparece en el cuarto lugar? Hay que entenderla como que en la encuesta pasada, en abril pasado, no era tan conocido y por eso sí aparece ahora.
Claro, uno de los objetivos que nosotros buscamos en la encuesta es tratar de ir probando con nuevos personajes, nuevos políticos que de alguna manera podrían ir renovando el liderazgo, ¿no es cierto?, en el tema político en general. Entonces, nosotros estamos desarrollando un esfuerzo que esperamos sea creciente en el tiempo, de ir probando con distintos nombres, con distintas personas, y de manera de ir testeando, ir testeando cómo se va renovando la política. Pareciera que lentamente, pero hay una cierta renovación. Y lo que me preguntaba respecto a Ricardo Lago Escobar, no hay variación significativa respecto a la última medición. Entonces, su evaluación positiva está en 41% entre quienes lo conocen y su evaluación negativa en 31% entre quienes lo conocen. No hay variación respecto a eso.
La encuesta del Centro de Estudios Públicos está disponible, bueno, en la página del CEP y también en la página de Duna. Don Ricardo González, un millón de gracias por el contacto.
Gracias, Ricardo, que esté muy bien.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Chao. Dice chao. Metro de Santiago en su cuenta de Twitter que la frecuencia de trenes de la línea 1 está en proceso de normalización y que toda la red está disponible.
Chao. 1:20, vamos a revisar información internacional. En Venezuela partimos porque partidarios del detenido Leopoldo López se lanzan a las calles para protestar por el fallo que condenó a 13 años y 9 meses de cárcel al opositor político. El partido Voluntad Popular ha convocado una concentración en la plaza José Martí de Chacaito, donde López fue arrestado en 2014. Se espera que la esposa del líder opositor, Lilian Tintori, lea una carta escrita por su propio marido.
La Unión Europea sostuvo que el proceso contra el dirigente opositor venezolano ha carecido de las garantías adecuadas en materia de transparencia y debido proceso legal, y pidió que las instancias de apelación revisen las severas condenas de manera justa. Lo señalaron portavoces del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.
Y en Estados Unidos, el presidente Barack Obama encabezó el minuto de silencio para recordar el momento en que un primer avión secuestrado se estrelló contra la torre norte del World Trade Center hace 14 años. Las familias de las víctimas de los ataques comenzaron a leer los nombres de las víctimas en la llamada Zona Cero.
El gobierno de Cuba concedió la amnistía a un total de 3.522 presos con motivo de la próxima visita del Papa Francisco. Entre los beneficiados por la medida se encuentran personas con más de 60 años, jóvenes menores de 20, sin antecedentes penales, enfermos crónicos, mujeres y extranjeros, siempre que el país de origen garantice su repatriación.
El Parlamento británico ha rechazado el último intento de legalizar la muerte asistida en Inglaterra y Gales tras un emotivo y sosegado debate lleno de casos individuales y también argumentaciones generales. Los diputados presentes votaron mayoritariamente en contra del derecho a morir, 330 votos contra 118.
1:22, nos vamos al deporte. El entrenador del Manchester City, el chileno Manuel Pellegrini, fue elegido como el mejor director técnico del mes de agosto por la Premier League, debido al sólido arranque de la temporada de su equipo. Pellegrini, con su escuadra, anota ya 4 triunfos consecutivos en el inicio del campeonato, dejando al City como líder exclusivo de la tabla con 2 unidades y un registro de 10 goles a favor y ninguno en contra. ¿Hace cuántas semanas le sacaban la mugre a Pellegrini? No, unos meses.
Sí.
¿Qué? Es peor que la política en Colchón.
Bueno, así es el fútbol, Pejoni. Así es. A propósito de fútbol y de situaciones bien complejas, la Comisión Disciplinaria de la Universidad Católica determinó sancionar a José Luis Muñoz con 3 partidos sin ser citado y a Michael Ríos con 2 tras los hechos de indisciplina que fueron protagonizados por ambos la semana pasada. En el caso del delantero, le resta solo un compromiso por cumplir, el que se va a llevar a cabo en el partido de este domingo contra O'Higgins de Rancagua, que juega la Católica por la 6ª fecha del torneo de apertura. 1:24, revisamos el pronóstico del tiempo, que nos dice que hasta ahora la ciudad de Santiago está con algo de nubosidad. Hay 14 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de esta tarde podría alcanzar los 22. Para mañana sábado acá en la capital se espera una tarde y un día despejado, con máxima de 23. El domingo máxima de 25, pero cielos parcialmente nublados. En Viña del Mar y Valparaíso la tarde estará despejada. Hasta ahora 18 grados, hasta 21 podría subir la máxima. El día de mañana despejado con máxima de 22. El domingo parcialmente nublado, máxima de 20. ¿Qué va a pasar en Concepción en la tarde? Va a estar despejado, a esta hora hay 12 grados, hasta 15 subiría la máxima. Sábado despejado, máxima de 15, domingo parcialmente nublado, máxima de 18, ahí la región del Biobío. Y en Puerto Montt, por último, le contamos que esta tarde estará con algunos chubascos, a esta hora hay 10 grados, la máxima subiría hasta 11. ¿Qué va a pasar mañana? Parcialmente nublado, una máxima de 11, y el día domingo también, cielos parcialmente nublados, máxima estimada en 11 grados en esa zona del país.
1:25, saludamos a nuestros auspiciadores. Si ya te acostumbraste a comer sano para vivir más años, ¿por qué no acostumbrarse a ahorrar para vivir mejor? Por eso en AFP Capital sabemos que preocuparse cuánto vamos a vivir es tan importante como planear con cuánto queremos vivir. Encontremos juntos la mejor forma de alcanzar tu número, dice AFP Capital, una empresa Sura. En BCI obtuvieron nuevamente el primer lugar en el ranking de sustentabilidad empresarial ProHumana 2015, pero en realidad su mayor premio es la satisfacción de construir un mundo más sustentable. Su trabajo está dando frutos. BCI dice, somos diferentes.
Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActiveSense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos y conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o para invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl.
Ya terminamos de revisar las noticias, quédese junto a nosotros, viene Información Privilegiada en su segunda edición, luego Notables, Los Amores y Yin Yin, el último capítulo de la vida o en la vida de Gabriela Mistral dentro de los notables chilenos del mes de septiembre.
La tarde acompáñala con buena música, el tocadiscos lo conduce Cristian Araya, 6 parte de los programas Aire Fresco con Polo Ramírez, después a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, Terapia Chilensis, Matías del Río, y luego como buen viernes acompañado con Héctor Soto y Alberto Fogué.
Bien, pues que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que como todos los días sábados a las 10 de la mañana tenemos la hora de Radio TED. El capítulo de este fin de semana es extrasensorial. ¿Podemos percibir la realidad de una manera más enriquecedora? A las 10 de la mañana, al aire y luego disponible en duna.cl. Que tengan muy buenas tardes y
buenas
un muy
tardes.
Buen fin de semana.